Venid todos, juntaos aquí, no importa dónde vayáis, y reconoced que las aguas han crecido a vuestro alrededor, y aceptad que bien pronto os empaparéis hasta los huesos. Si queréis salvar vuestras vidas, más vale que nadéis o os hundiréis como piedras, porque los tiempos están cambiando. Venid, escritores y críticos, que profetizáis con vuestras plumas y mantened los ojos abiertos. La oportunidad no volverá a presentarse. Y no habléis demasiado pronto porque la rueda continúa girando y nadie sabe qué nombre marcará. Porque el perdedor de hoy vencerá mañana. Porque los tiempos están cambiando. Venid, senadores y congresistas, por favor, atended la llamada. No os quedéis en la puerta, no cerréis el paso, pues al fin será arrollado quien haya quedado atrás. Afuera arrecia una batalla que os agitará las ventanas y os sacudirá los muros porque los tiempos están cambiando. Venid, madres y padres de todo el país, y no critiquéis lo que entender no podéis. Vuestros hijos e hijas ya no os obedecen. Vuestro viejo camino es ya una ruina. Dejad libre el nuevo si no tendéis la mano, porque los tiempos están cambiando. Se ha trazado la línea, la suerte está echada. El lento de ahora será luego veloz, al igual que el presente será un día pasado. El orden ya se desvanece. Y los primeros, últimos serán. Porque los tiempos están cambiando. Bob Dylan, Nobel de Literatura 2016. Soy Cris de Fez y esto es versión original.
Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fe.
Hoy es viernes 21 de octubre. Os saludamos una semana más desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Desde el control de sonido y haciendo que todo salga bien, mi compañera Sari Zorio. Junto a mí, los colaboradores y tertulianos de versión original, Antonio Madrid, hola.
Hola, buenas tardes, Cris.
Josep Manel Benavent.
Hola, buena vesprada.
Ángel Castillo.
Hola, ¿qué tal?
Y Manolo Tarancón.
¿Qué tal, qué hay?
Saludamos también a nuestro invitado a la tertulia, entrada Yure, a Carlos Madrid, director de la cabina, Festival de Mediometrajes, Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia. Hola, sí. Carlos.
Hola, buenos días.
Como ya sabéis, os acercamos al mejor cine en versión original los viernes a las 7:30 de la tarde. Y si os lo perdéis, podéis escucharnos los lunes a las 11 de la mañana. Por supuesto, también podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o puedes seguirnos también a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, como @voriginal17, o Instagram, @radioversionoriginal. Y vamos ahora con los contenidos del programa de hoy. Nuestra sección de actualidad llega esta semana con varios festivales, entre ellos el Festival Internacional de Cine de Madrid y el Avicine en Albacete, uno de los eventos audiovisuales más interesantes actualmente. Por otra parte, la escena elegida por Manolo Tarancón pertenece a la película de François Truffaut, La noche americana, un film de 1973. Antonio Madrid rescatará de su estantería la obra Lolita de Nabokov y su adaptación cinematográfica a través del director Stanley Kubrick. La cápsula del cine de Josep Manel Benavent nos llevará hasta el film de Orson Welles, Sed de Mal. En Conociendo A descubriremos la figura y obra del director polaco Andrzej Wajda y cerraremos versión original con algunos estrenos que os gustarán, recomendaciones de Ángel Castillo y, por supuesto, nuestra tertulia de cine, entrada libre esta semana con nuestro invitado Carlos Madrid, como decíamos anteriormente, director de la cabina del Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, que se celebra del 3 al 13 de noviembre. Ahora sí, comenzamos.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Como os comentaba, en Valencia se celebra del 3 al 13 de noviembre la edición número 9 del Festival Internacional de Mediometrajes, La Cabina. Películas de entre 30 y 60 minutos de duración que toma su nombre precisamente del mediometraje que todos recordamos de Antonio Mercero, La Cabina, del año 1972. El certamen tiene como objetivo crear un foro para la muestra de las últimas tendencias cinematográficas en un formato innovador para un festival. Existe una gran producción de mediometrajes en todo el mundo, de gran calidad, y la pregunta es, ¿podemos disfrutarlos en cualquier sala de cine o festival de referencia? Aquí tenemos con nosotros a Carlos Madrid, director del festival, para que nos saque de dudas. Bienvenido, Carlos, a versión original.
Gracias.
¿Cómo y cuándo nace la cabina? Y supongo que por esa necesidad de visionar este formato en salas de cine.
Pues cuando, vamos, a finales de 2007, la primera edición fue en verano de 2008. Uh-huh. ¿Y cómo? Bueno, hay varias cosas que había ya ahí de fondo, aparte de mi participación en varios cineforums o varias actividades relacionadas con el cine y ciertos eventos de otro tipo. Pero vamos, sale de una forma bastante prosaica en su día, ya que un amigo me encarga distribuir un cortometraje, un corto de 28 minutos, uh-huh. Por festivales en Valencia y tal. Y bueno, surgen varias preguntas porque ese corto es muy largo. Entonces, bueno, las preguntas son, ¿esto es un mediometraje?
Claro.
No lo es, porque había oído la palabra y sabía que existía, pero no sabía la delimitación del tiempo. Uh-huh. Y bueno, las siguientes preguntas fueron, si durará 35 minutos o 40, ¿dónde podría mostrarse? ¿Existen los mediometrajes como tal? O hay muchos producidos cada año, no los hay, hay festivales que los muestren. Entonces intenté responder a todas estas preguntas investigando por internet, por supuesto, viendo dónde podía haber certámenes. Vi que no existía ninguno, pero que sí que había muchas obras producidas cada año en todo el mundo con esta duración, que no iban a ningún lado. No se estrenaban en salas comerciales, al parecer no se estrenaban en televisiones y, bueno, y al parecer algunas podían tener bastante calidad.
Entonces lo mejor era empezar con el festival.
Sí, bueno, nos lanzamos así, vamos, sí. al precipicio sin saber qué venía después y qué es lo que iba, cómo se iba a desarrollar, ni si iba a crecer, si no. Se hizo una primera convocatoria para ver qué pasaba. Entonces, bueno, había que darle un nombre a todo esto, buscar una ubicación y todo lo que y todas las gestiones que había que hacer, con lo cual de repente estábamos organizando un festival, 8 amiguetes y yo.
Allí.
De repente.
Así surgió. Muy bien, Carlos Madrid es el coordinador del festival en todas sus ediciones, gestiona un equipo de 25 personas y selecciona, entre otros muchos compañeros, los mediometrajes que pasarán a concurso. Sin duda hay un gran trabajo de equipo para coordinar un festival, ¿no es así, Carlos?
Sí, bastante. Además de esas 25, creo que ya pasa la treintena, la verdad, porque bueno, se va incorporando gente, el festival va creciendo y la verdad es que nunca sabes con la gente con la que empiezas, pero nunca con cuánta acabas, porque en realidad, porque hemos querido que se profesionalice todo, poco a poco ha ido la cosa profesionalizándose, queremos crecer, hemos querido tener más secciones. De esta primera edición que te hablaba, llegaron 32 mediometrajes, de los cuales elegimos 8.
Sí.
El primer festival eran 8 mediometrajes durante 5 días, nada más. Este año hemos recibido 386 mediometrajes, de los cuales tenemos 40 y pico seleccionados en 3 secciones. Más
¿con cuántos
conciertos
os quedáis al final?
La sección oficial son 25,
sí.
Luego está la sección amalgama, que es la de no ficción y experimental, que son unos 10, que es la que se inicia este año con el mediometraje de Junon, de Paul Thomas Anderson.
Sí, luego hablaremos de...
Y luego está la sección inédits, que son 8 mediometrajes de otras décadas. También con esta sección demostramos que esto del mediometraje no es nada nuevo. Ya hicimos varias sesiones de cine mudo de Buster Keaton, Harold Lloyd y Chaplin de mediometrajes, con lo cual desde los principios del cine, los años 10, que podríamos decir, ya hay mediometrajes rodados. Y esta sección inédita, pues incluimos este año películas de esta duración, de entre 30 y 60 minutos, pues de Kiarostami, de José Luis Cuerda incluso. Vamos a proyectar Total, que es el mediometraje que dio lugar a la película Amanece, que no es poco.
Ah, sí, sí.
Y bueno, hay otros nombres como Jacques Rivet, como Cecilia Bartolomé, como Naomi Kawase, como Akira Kurosawa, que tienen este año un mediometraje de aquellos años en la sección inédita.
Muy bien. El proceso de selección, o sea, ¿qué buscáis para que pasen a concurso?
Sobre todo calidad. No hay ninguna otra premisa, la verdad. Muchas veces nos han intentado o preguntar o imponer alguna, pues que hubiera más de una nacionalidad concreta, más de un sexo de director o directora concreto, más de una... Y no, y nunca nos ha dado por hacer ninguna cuota en ningún sentido, porque entendemos que la premisa es mostrar lo mejor del panorama internacional del mediometraje.
Claro.
Y de forma natural siempre hay una variedad de países y de géneros que provoca una sección oficial para todos los gustos.
Sí.
Sí que es verdad que hay dos o tres países que siempre, al tener más producción, pues por estadística siempre tienen más, que son Francia, Alemania y últimamente Polonia también. Pero más allá de eso no hay ninguna premisa ni ninguna cortapisa.
Y lo que me llama mucho la atención es la amplia temática en el festival, ¿no?
Es que, y como te decía, de forma natural, no es buscada, pero sucede, porque hay muchos países, muchas películas, muchos creadores, cada uno es, como se suele decir, de su padre y de su madre, y siempre acabamos teniendo drama, comedia, musical, cine histórico, incluso cine mudo contemporáneo, falso documental, siempre hay de todo.
Y bueno, hay varios espacios que colaboran con la cabina para proyectar mediometrajes o para otras actividades, otros eventos. ¿Cuáles son?
Las secciones oficiales son la sección oficial tiene lugar en la Filmoteca y las secciones que te comentaba de no ficción y experimental, que llamamos Amalgama e Inédit, son en el Centro Cultural La Nau. Después, esta noche, hoy viernes, tenemos en las naves la segunda fiesta de presentación. Hacemos varias fiestas, primera y segunda tenemos aquí.
Eso está muy bien.
Nos gustan las fiestas bastante. Bueno, Ángel es espectador habitual y sabe
yo,
las
cosas. Yo duermo
bien
allí. O sea.
Y de hecho, bueno, vamos a proyectar esta noche tres mediometrajes de la sección oficial para ir abriendo boca, para que el público vea un pellizco, un poquito de lo que va a haber entre el 3 y el 13 de noviembre. Vamos a proyectar concretamente América, Eclair y El día de la abuela. Dos mediometrajes polacos y uno macedonio. Imagínate para que veas el popurrí de nacionalidades.
Sí.
Y bueno, Las Naves es uno de esos espacios. Luego estará La fábrica de hielo durante el festival, en la cual tendrá lugar el mediometraje, que es esta proyección tan gamberra que tenemos de un mediometraje muy malo, con tres humoristas a la vez comentándolo y bueno, mofándose un poco. Y bueno, la cosa así grandiosa innovadora de este año es la de la inauguración, ya que el día 3 inauguramos dentro de la sala auditoria del Palau de les Arts, con lo cual hay un día en que nos ponemos guapos y inauguramos ahí.
Os quería felicitar por el cartel también del ilustrador valenciano La Huerta, que también lo presentasteis, ¿no?
Sí, le transmito tus felicitaciones a La Huerta. Sí, hicimos, pues no, como te comentaba, no nos cuesta nada montar una fiesta con cualquier excusa. Hicimos como está siendo dentro del festival, es una de las cosas que más repercusión, más expectación tiene, quién será el siguiente ilustrador y quién, pues eso,
porque
La Huerta.
Porque en cada edición es un
ilustrador. Es uno diferente, sí.
Ah, vale.
Entonces, bueno, y además desde lo que sucedió con el cartel de Paula Bonet, que bueno...
Se lo llevaban
de las calles. Y vamos, bueno, en realidad se lo llevaban
porque eran fans
de ella.
Yo estuve tentada, tengo que reconocerlo, que estuve tentada en la universidad.
Pues te traeremos uno que tenemos algunos guardados por ahí. Y nada, pues eso, siempre, bueno, en los últimos 3-4 años está habiendo esa expectación de qué ilustrador será. Y bueno, La Huerta la verdad es que ha cumplido...
todas las expectativas.
Sí, sí. La verdad es que nos gusta bastante, llama mucho la atención. La semana pasada se hizo una pegada de carteles y hay bastante expectación y ha gustado mucho.
Ha gustado. Bueno, pues nada, supongo que toda la información está en la web de la cabina. ¿El precio de las entradas y a qué te dan acceso?
Sí, la web de la cabina es lacabina.es y las entradas cuestan, bueno, por lo de esta noche son 5 euros la entrada porque son 3 mediometrajes y bueno, normalmente las sesiones habituales, bueno, la inauguración y la clausura son de entrada gratuita.
Sí.
Y las sesiones de la Filmoteca, de la sección oficial, son 4 euros y eso incluye 2 mediometrajes.
Dos.
Es una sesión de hora y media.
Muy bien.
Y las de la NAU son 3 euros. También sesiones de 2
mediometrajes. Está muy bien el precio, la verdad es que económico y muy bien. Uh-huh. Pues ahí en las redes sociales también encontrarán los oyentes toda la información sobre la cabina. Pues muchas gracias. Bienvenido, Carlos, a Versión Original. Esperamos que disfrutes del programa. Y en la última sección, en nuestra tertulia, entrada a Yure, te invitamos a que te unas y seguiremos hablando del festival y de mediometrajes. Ya con todos los tertulianos.
Pues aquí me quedo.
Gracias.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Hemos comenzado el programa de hoy con una de las canciones protesta de Robert Allen Zimmerman, más conocido como Bob Dylan, escrita en la década de los 60, más como un sentimiento que como una declaración dentro de la cultura popular americana de aquellos años. Poeta torrencial, maestro del caos y artista polifacético que supo poner música a la poesía y llevarla a la excelencia. Por eso este merecido premio Nobel de Literatura. Su carrera también ha estado ligada al mundo del cine, Ángel.
Así es, Chris. Bob Dylan está en la actualidad, pero lo que quizá muchos no sepan es que también ha sido director, actor y compositor de bandas sonoras de películas. De hecho, en 1972, a la edad de 31 años, ya se estrenó como director con Eat the Document, documental musical sobre la gira que él mismo dio por Reino Unido con su banda The Hawks.
Y al año siguiente tuvo su primer papel como actor. Debutó nada menos que a las órdenes de Sam Peckinpah en Pat Garrett y Billy el Niño, fenomenal western de 1973, para el que también compuso su banda sonora con música instrumental y canciones como la famosa Knocking on Heaven's Door, que fue expresamente creada para esta película. Recordamos que analizamos esta escena en el último programa de la pasada temporada, el dedicado al cineasta Basquiat Ostami.
Desde luego está claro que Dylan centró su carrera en la música, pero a lo largo de su vida siempre ha tenido inquietudes cinematográficas y ha participado de un modo u otro en diversas películas, aunque sean poco conocidas.
Poco conocidas, Ángel, pero que aún así le han hecho ganar un Oscar a la mejor canción original por Things Have Changed de la película Wonder Boys.
Un Nobel, un Oscar y infinidad de otros premios. Pues no está nada mal, Chris.
Un Nobel que la Academia Sueca lo argumenta finalmente por crear nuevas expresiones poéticas dentro de la gran tradición de la canción estadounidense. ¿Qué pensáis sobre esta argumentación?
Bueno, yo creo que, en fin, siempre que hay mundos de alguna forma no enfrentados, ¿no?, que tienen que ver con la literatura y la música y con unos premios que de alguna manera son, digamos, tan, no sabría cómo explicarlo, ¿no?, pero que bueno, que tiene unas pautas muy concretas, ¿no? Cuando sales un poquito de esas pautas,
muy marcado, sí que es verdad.
Lo normal es que el debate esté ahí. Y bueno, lo curioso es que Dylan ya sonaba hace años como posible premio Nobel.
Sí.
Y bueno, yo particularmente, claro, todo lo que sea ensalzar la música.
Sí,
y
tú como músico y cantautor, Manolo, está claro.
De hecho, además, creo que es una buena noticia para todos los que pensamos la importancia de la letra en una canción, ¿no? Mucha gente, hay mucho debate sobre eso, sobre si la letra en un tema es el 50% de la canción, si no lo es. Y bueno, para mí desde luego que sí, ¿no? Creo que es algo que hay que cuidar bestialmente, ¿no?, cuando trabajas,
importante.
Y sobre todo en la música de autor. Yo creo que es un premio, de alguna forma, que todos los que tenemos esta pauta pues celebramos, ¿no? Yo creo que es algo positivo, aunque también entiendo, lo hablábamos antes de empezar el programa, ¿no? Entiendo que puede haber debate entre el mundo literario y el mundo musical. Lo que ya me cuesta entender más es cómo dentro del mundo musical se crea un debate sobre si esto es o no merecido. Yo creo que debería ser unánime, conforme está la música, ver que un premio de este calibre tiene que ver con un músico como Bob Dylan, que además creo que tarde o temprano nos vamos a arrepentir muy mucho de estos debates cuando todo este tipo de lo que yo llamo monstruos de la canción, ¿no?, que han copado, digamos, décadas tan importantes de la historia de la música popular, nos dejen, ¿no? Ya está pasando. Y yo creo que hoy por hoy los que podemos vivir a Dylan con un Nobel en vida, yo creo que es algo muy importante y algo para celebrar.
Merecidísimo.
De hecho, lo que la gente tiene que pensar es que al fin y al cabo se está premiando a un poeta, solo que además de hacer poesía, lo que
pone música.
Pone música a sus versos, pero que al fin y al cabo es poesía.
Claro, claro. Yo he leído últimamente, en las redes sociales arden, qué músico será el próximo Nobel. Claro, esto no, el Nobel no se lo dan a un músico. entiendo yo.
Bueno, yo reconozco que por mi parte me quedé súper sorprendido hasta tal punto que al principio pensaba que era una broma. O sea, es que no me lo creía. Y yo, a ver, yo lo que sí que pienso es que evidentemente sorprende porque sobre todo por la categoría de los supuestos aspirantes al premio Nobel, ¿no? Que se lo den a Dylan, pues hombre, está bien el tema este de que, bueno, que es un poco dar visibilidad y reconocimiento al tema de la música, la importancia de, ¿no?, el aspecto literario o poético de la música, pero claro, no podemos olvidar que estamos hablando de un Nobel de literatura.
Sí, a ti te sorprendió, Josep.
Sí, me sorprendió.
Pero es que en realidad el Nobel es a las letras de sus canciones, que es literatura, o sea, es poesía y es literatura,
ya, pero en principio,
a la que Dylan le puso música.
Claro,
entonces se premia.
Pero en principio esperas, por ejemplo, que de un premio como este el criterio se refiera, o sea, no a un aspecto concreto, sino a toda una carrera, a toda, ¿no?, una producción. Quiero decir, estás hablando de escritores premiados, o sea, con un peso dentro de la literatura mundial muy grande, ¿no? Entonces, claro. Yo qué sé, hasta qué punto, desde el punto de vista literario, un músico puedes ponerlo en el mismo saco que esta gente, ¿no? Ahí viene mi sorpresa y bueno, un poco...
Ahí está el debate. Bueno, para mí, merecidísimo. Pero vamos a seguir Ángel, vamos a dejar a Dylan y su merecido Nobel. ¿Y qué tenemos? ¿Qué más cosas tenemos?
Pues tenemos el palmarés del Festival de Sitges, que acaba de finalizar su edición número 49 hace tan solo unos días, con Swiss Army Man como principal triunfadora. Pues además del premio a la mejor película, también se ha llevado el premio al mejor actor para su protagonista Daniel Radcliffe. El premio especial del jurado ha sido para la película británica La autopsia de Jane Doe y el gran premio del público para la surcoreana The Handmaiden, del maestro Park Chan-wook. Entre el resto de títulos galardonados también destaca la surcoreana Train to Busan, ganadora de los premios a la mejor dirección y a los mejores efectos especiales.
Ha sido una de las mejores ediciones que se recuerdan por la gran asistencia de público y la buena calidad de las películas. ¿Qué tal la vencedora, Swiss Army Man?
Pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Fue muy bien recibida por el público y por la crítica durante el festival. Y bueno, no es para menos, porque es una bizarrada de lo más surrealista y divertida. Protagonizada además, como hemos comentado antes, por una gran estrella como Daniel Radcliffe, el actor de Harry Potter. Se trata de la historia de un náufrago que, tras pasar mucho tiempo solo en una isla desierta, decide suicidarse. Pero entonces se encuentra un cadáver con el que empieza a hablar y a compartir aventuras en la isla hasta que se convierte en su mejor amigo. La película es la risa, pero es que en el fondo esconde además una reflexión existencial sobre la soledad. Y trata a sus personajes con mucho humor, sí, pero también con mucha sensibilidad y ternura, lo que la hace realmente emotiva y digna de verse.
Uh-huh. Pues estaremos pendientes de su estreno. Bien, dejemos ya Sitges y vamos a seguir con más festivales, porque ahora se está celebrando el Festival de Cine de Madrid, el Avicine en Albacete y el Festival Internacional de Cine Infantil de Valencia. Y mañana sábado comienza la Seminci de Valladolid, toda una referencia del mejor cine de autor mundial, en la que podremos ver, entre otras propuestas interesantes, lo nuevo de grandes directores como Depa Mehta, Asghar Farhadi o Yohei Yamada.
En nuestro próximo programa os informaremos del palmarés de la Seminci. El Festival de Cine Madrid regresa con su 21 edición, en la que duplica el número...
Creo que 25.
25, perdón, sí. Es cierto. En la que duplica el número de premios y reivindica la figura de Gonzalo Suárez, y el Avicine Festival de Cine de Albacete es un evento audiovisual que pretende localizar en el territorio manchego una propuesta audiovisual atrevida y dinámica y un espacio de reflexión sobre las nuevas tendencias del cine en la actualidad.
Pues muy bien, ¿qué más tenemos? La fiesta del cine, ¿no?
Sí, no podemos terminar esta sección sin recordarles a nuestros oyentes que a partir de este lunes, del 24 al 26 de octubre, se organiza una nueva edición de la fiesta del cine.
Tres días con las entradas a solo 2,90 euros en más de 3.000 salas de cine de todo el país. Hay que aprovecharlo. Se estima una participación de más de 2 millones de espectadores, así que elegid la película que queráis y a disfrutar del cine.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Esta semana Manolo Tarancón comentará una de las grandes escenas de la película dirigida y protagonizada por François Truffaut, La noche americana, una obra maestra del cine. La escena es muy curiosa. Manolo, vamos primero con ella y luego ya nos comentas.
Sí, perfecto. Yo soy muy, muy fan, muy seguidor. Me encantan los planos secuencia en las películas. Y precisamente esta película, voy a comentar la escena que la abre, ¿no? En un primer momento se ve en lo que parece una plaza, que suceden diferentes tipos de cosas, ¿no? Diferentes situaciones, en lo que suele ser un plano secuencia, ¿no? Y ahí es donde vemos lo que vamos a ver después en la película, ¿no? Digamos que desde atrás se nos ofrece cómo se está rodando. Evidentemente esta escena se puede ver los elementos que tienen que ver en un rodaje y a partir de ahí se vuelve a hacer un segundo plano secuencia en el que ya se explica desde el punto de vista de lo que está viendo el espectador es que se está rodando una película, ¿no? Y bueno, yo creo que es una escena preciosa desde que empieza, desde que una mujer con un vestido rojo, más el rojo es un color muy característico de esta escena, en fin, como va pasando por la calle, se mete en la boca del metro, de la boca del metro sale uno de los personajes que tendrá que ver luego también en la escena y en este plano, hasta que bueno, ya acaba y el director ahí vemos cómo pide repetirla y a partir de allá la siguiente vez que vemos este plano secuencia vemos cómo el ayudante de dirección es el que está con el megáfono dando instrucciones a los actores de cómo tienen que hacerse las cosas, ¿no? Lo que ocurre en la cafetería, que quiere más ánimo en la cafetería, y a partir de ahí bueno, pues presentamos una película que a mí me encanta, todo lo que es cine dentro del cine y que explica, y en estas películas se explica perfectamente todas y cada una de las posiciones, todos y cada uno de los puestos que hay dentro de un rodaje, ¿no? Desde la gente, director de producción, jefe de producción, auxiliares de producción, peluquería, maquillaje, vestuario, gaffers, eléctricos, maquinistas con los travelings, quiero decir, o sea, absolutamente todo.
De esa manera se
documentalistas,
ve muy claro.
Actores, y yo creo que es una película muy bonita, como suele hacer Truffaut su cine, sí. Que además empieza magistralmente, ¿no? Yo creo que aquí, bueno, en plano secuencia tenemos también al gran Berlanga, ¿no? Que era muy típico en hacer, en fin, que los utilizaran sus películas, ¿no? Pero yo creo que esto, bueno, poca presentación necesita porque junto a, en fin, otros planos secuencia míticos, yo creo que es uno de los más importantes de la historia del cine.
Sí, es una película entonces dentro de una película.
Exacto.
Y aparte, o sea, los personajes, cada uno tiene su personalidad, sus problemas, su vida, ¿no? Y entonces se van descubriendo.
Sí, se va viendo una trama, más que de la película en sí, de lo que le va pasando a cada uno de los personajes, que son precisamente los que están haciendo posible esa película, ¿no? Y hay inquietudes, yo creo que es una trama muy costumbrista y que nos va acercando lo que es de una manera muy bonita, preciosa, como lo sabía hacer Truffaut, lo que es el cine en realidad, ¿no? Lo que es un rodaje.
Claro.
Entonces es prácticamente lo que podemos ver en un making of, que suelen ser más desenfadados, pero con historia, con trama, y que, bueno, para mí desde el principio, desde la elección de los créditos, la banda sonora, todo es algo maravilloso.
Y la banda sonora también que la estamos escuchando de fondo, también buenísima.
Sí, muy bonita, muy a la altura de lo que es la película en sí, ¿no? Una obra maestra más de Truffaut, aunque no está del todo considerada entre sus mejores, porque hizo grandes películas, pero a mí sí que a mí me lo parece, desde luego. Sí.
A mí me ha gustado mucho, Manolo, lo que has comentado, aparte del aspecto técnico del plano secuencial o del cine dentro del cine. Creo que es algo muy habitual en los creadores hacer de su propio arte el tema central de su obra. Es algo que pasa mucho en literatura. Tenemos el ejemplo de Philip Roth, tenemos otros ejemplos de novelas dentro de la propia novela. Uh-huh. Yo creo que el amante de su propio arte al final introduce su arte como tema.
Sí. Ya, de verdad que es algo, ya te digo, a mí me parece increíble cómo trata, ya no solamente lo que hace, sino cómo lo hace, ¿no? Yo creo que sí que hay otras películas y hay muchas películas de lo que es el cine dentro del cine, pero yo creo que sí hay que poner un ejemplo claro. Este es el número uno para mí.
Antes hablábamos.
Es el propio Truffaut quien interpreta al director de la película, con lo cual ya no solo el arte dentro del propio arte, sino el director de cine interpretando a un director de cine. Sí.
En ese sentido, no sé si estaréis de acuerdo, pero es que me parece que esta película sería imposible que la hubiera hecho otro director que no fuera Truffaut. Uh-huh. O sea, porque estamos hablando, o sea, de un hombre que incluso antes de hacer cine ya estudiaba el cine, hablaba de cine, era crítico de cine. Quiero decir, es un gran conocedor del
dirigía
medio.
Dirigía una revista de cine.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, quiero decir, en ese sentido, también es un poco como un tributo al propio cine, toda la película.
Un homenaje.
¿No? Un homenaje,
claro.
Exactamente.
Pues muchas gracias, Manolo, por tu elección.
Nada.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y ahora Antonio Madrid rescata de su estantería Lolita, una obra maestra de la literatura universal, la novela erótica del escritor de origen ruso, nacionalizado estadounidense, Vladimir Nabokov, una novela de 1955 llevada al cine por Stanley Kubrick, participando el propio Nabokov en la adaptación de la novela. Vamos a escuchar primero el tráiler original y después Antonio analizará libro y película.
How did they ever make a movie of Lolita?
How did they ever
make a movie of
Lolita? How did they ever
No existen libros morales ni inmorales. Existen buenos y malos libros.
Buenas tardes. La cita de Oscar Wilde nos va a dar pie para hablar de cine, literatura y erotismo. Quien se haya acercado a la obra de Henry Miller, como son Los Trópicos, a El amante de Marguerite Duras o El amante de Lady Chatterley de Lawrence, encontrando, buscando morbo, obscenidad o sexo explícito, habrán quedado defraudados. Lo que habrán encontrado ha sido literatura con mayúsculas. Hoy en la estantería de versión original nos vestimos de blanco y negro, colores del film de Kubrick y de la tinta y el papel con los que Nabokov escribió su magistral obra, para hablar de Lolita. Nabokov, junto con Conrad, está considerado uno de los mejores escritores en inglés de origen no anglosajón. De Kubrick tampoco hay mucho que decir. No es solo uno de los mejores cineastas norteamericanos, sino mundiales. Tras estrenarse con Espartaco, rodó Lolita, a la que siguieron 2001, una odisea en el espacio, La naranja mecánica, Barry Lyndon, El resplandor, La chaqueta metálica, menudo palmarés. Nabokov publicó Lolita en 1955, la adaptación cinematográfica de Kubrick, que es posterior 7 años. Fue Kubrick el que buscó a Nabokov y no solamente le compró los derechos, sino que le convenció para que escribiese el guión. El guión estuvo nominado al Oscar al mejor guión adaptado. Kubrick, para la adaptación de la novela de Nabokov, utilizó dos recursos que fueron verdaderamente magistrales. Uno de ellos es usar la voz en off del protagonista, Humbert Humbert, como narrador. Y el segundo es romper la narración lineal de Nabokov, recorriendo la técnica del flashback. La primera escena, el protagonista... Vemos ya el desenlace de la película. Humbert Humbert acaba matando al hombre que le roba a su Lolita. Y finaliza con un plano de la escena inicial. Durante el resto se desarrolla esta historia de amor y pasión entre un hombre maduro y un adolescente. Vamos a hablar de los personajes. Los personajes, bueno, son la parte más brillante de la película. James Mason haciendo el papel de Humbert Humbert, Shelley Winters interpretando a su esposa Charlotte Hayes, madre de Lolita, Lolita interpretada por una jovencísima Sue Lyon de 16 años, bueno, y un absolutamente brillante Peter Sellers haciendo de Claire Kilty, que es la persona que le roba el amor de Lolita a Humbert, y bueno, que es uno de los mejores papeles que ha interpretado este hombre. Bueno, uno no se puede imaginar el personaje de Kilty si lo ha interpretado por Sellers después de haber visto la película. Resumimos un poquito el argumento. El argumento habla, pues eso, de la pasión de un hombre maduro por un adolescente en el caso de la peli y de una niña en el caso del libro. Lolita en el libro tiene 12 años, por problemas de censura en la peli tiene 14. Humbert Humbert es un catedrático de literatura francesa que veranea en Ramsdale, se enamora de la hija de su casera hasta el punto de que se casa con ella para poder permanecer junto a su amor. Empieza a coquetear con la idea de asesinar a su mujer, pero vamos, tiene la suerte de que esta es atropellada. A partir de ahí se desarrolla la segunda parte de la película, que es un viaje tanto interior como un viaje literal. Es un viaje estimulado por los celos que le provoca Lolita, tanto como por la paranoia a la que le es inducido Humbert por el personaje de Kilty. La huida finaliza con una escena en la que Lolita es ingresada en un hospital y se fuga de él con un desconocido. Ahí es el momento en el que Humbert pierde la cordura. Tres años después se reencuentran gracias a una carta que le escribe Lolita pidiéndole dinero. Y durante ese reencuentro, pues Humbert descubre una Lolita de 17 años, embarazada, a la que le pide explicaciones de su vida, y ella le revela la identidad de Kilty. Y es en ese momento en el que, bueno, Humbert va en busca de Kilty y para vengarse acaba con él. En la película se desarrollan dos ideas. Es una película que básicamente de lo que habla es de la reciprocidad de los afectos, más bien de la no reciprocidad de los afectos, de amores que no se corresponden. Charlotte está enamorada de Humbert, Humbert lo está de Lolita y Lolita está absolutamente loca por Kilty. La segunda idea es la tradición, la interpretación tradicional que se le da, la pasión de un hombre maduro por un adolescente. La relación dominación-sumisión que hay entre la ninfa y el sátiro. De hecho, en una obra que interpreta Lolita en el instituto, se cita la siguiente frase: «No tiembles, oh ninfa, no soy más que un sátiro fatigado. El seductor ha sido seducido». Yo le doy más bien una segunda interpretación después de ver el film de Kubrick, que está también la de la ninfa enamorada del hombre maduro. La pasión que siente Humbert por Lolita es exactamente igual que la que siente Lolita por Kilty. De hecho dice: «Creo que es el único hombre que realmente me ha vuelto loco». Nos despedimos con la escena final en la que se despiden Humbert y Lolita.
«Siento mucho haberte engañado tanto, pero supongo que las cosas de la vida son así».
Os dejamos con el tema principal de Lolita, Yaya, de Nelson Riddle, en la versión que popularizaron The Ventures.
Viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
La cápsula del cine se abre hoy para descubrir el misterio y el suspense del cine negro estadounidense. Josep Manel Benavent disecciona Set de Mal, un film de 1958 del gran director, guionista y productor de cine estadounidense Orson Welles.
Alguien dijo que Set de Mal parecía muy real al tiempo que real. Yo maticé esa afirmación diciendo que lo que trataba era de hacer algo irreal, pero auténtico. Creo que esa es la definición de la clase más elevada de teatralidad, la de mejor clase, un tipo de teatralidad que también puede existir en el cine, no solo en el teatro. Así explicaba Welles la esencia de Seth de Mal y, por extensión, de toda su cinematografía. Por esa razón, he escogido hoy una de las grandes películas de la historia del cine. Seth de Mal es un compendio de lo mejor del cine. Un capítulo sobre el lenguaje cinematográfico de obligada lectura para todo amante del séptimo arte. Nada está dejado al azar. Si bien el estudio apartó a Welles de la postproducción realizando un primer montaje con el que el director estaba en desacuerdo, por suerte este dejó escritas una serie de indicaciones al respecto, sirviendo de base para la restauración que del film fue llevada a cabo en 1997. Desde el guión, reescrito completamente por Welles, condición indispensable para dirigir la película, pasando por la excelente fotografía en blanco y negro de Russell Mette, que enfatiza su dramática y decadente atmósfera con un uso impecable de los altos contrastes, o la música de Henry Mancini, cargada de jazz y rock and roll, que igual funciona como contrapunto que como acompañamiento, o las interpretaciones de los actores a los que el director dejó cierta libertad, o el uso de los planos secuencia, donde destaca ese plano inicial de más de 3 minutos mítico y seminal, la composición, el uso de los contrapicados, el angular, las elevaciones de cámara, todo, absolutamente todo, sigue la máxima que citábamos al principio, esa teatralidad que usa la irrealidad para enfatizar la realidad, esa sofisticación necesaria para cautivarnos y dejarnos arrastrar por la historia y sus personajes. Esa subjetividad que nos muestra lo que quiere y cómo quiere para contarnos su historia, la historia del director, a través de su mirada. Una manera de hacer cine al alcance de muy pocos, en la que el medio, el lenguaje, se domina y se pone a disposición de lo que se quiere contar, formando un todo indisoluble, estableciendo un compromiso entre el director y el espectador en el que el primero pone a disposición del segundo el 100% de su técnica y creatividad, y el segundo el 100% de sus sentidos. Hay mucho de Welles en los grandes directores que lo precedieron, y es que fue un artista ante todo, un genio, dispuesto a sacar el máximo jugo a un medio que lo fascinaba para contar lo que necesitaba contar, inmerso en una industria en la que muchos lo admiraban y otros lo temían. Unos lo respetaban y otros lo despreciaban, con la que convivió en constante conflicto, como no podía ser de otra manera.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la figura y la obra del cineasta polaco Andrzej Wajda. Fallecido recientemente a los 90 años, Wajda fue considerado como uno de los más relevantes directores del cine polacos. En los Oscar del 2000 fue galardonado con el Oscar honorífico por sus numerosas contribuciones al cine, 4 veces nominado a la estatuilla de Hollywood, la última con un film político y en parte biográfico, Katyn, del año 2007, y Palma de Oro en Cannes en 1981 con El hombre de hierro. Artista comprometido con la libertad política, llegó a ser senador al caer el régimen comunista y nunca dejó de señalar sus errores a sus compatriotas. Recorrer la vida de Wajda es asistir desde primera fila a la transformación de Polonia en un Estado comunista, primero, y posteriormente a su conversión en una democracia parlamentaria. Wajda nunca supo de jubilaciones y siempre en la pantalla Polonia. Por 2 razones. Para contar historias que la censura aprobara y no descubriera lo que realmente se quería contar en los años del régimen comunista, y porque Wajda nunca entendió el cine, su cine, fuera de su patria. Su misma biografía está conectada con la historia de Polonia. Si ilustró la brutal masacre de Katyn en su soberbio film homónimo, no fue solo por la crueldad de la matanza, sino porque su propio padre, oficial de caballería, fue uno de los 20.000 ejecutados por los soviéticos en aquella primavera de 1940. Él mismo, siendo un adolescente, combatió contra los nazis. El asesinato de su padre durante la Segunda Guerra Mundial, en la masacre de Katyn, marcaría al futuro cineasta, que entonces contaba con 13 años.
Panowie, musicie wytrwać.
Nasz syn żyje. Jest w niewoli, ale żyje.
La temática de la huella de la guerra quedará reflejada en el cine de Wajda con una trilogía emblemática constituida por Generación del año 1955, Canal 1957 y Cenizas y Diamantes del año 1958, donde se opone con sutileza a los cánones del realismo socialista para denunciar la pasividad rusa en el levantamiento de Varsovia contra los nazis. Wajda es el ejemplo perfecto de artista total, con una amplia formación intelectual, de educado sentido estético, que intenta siempre decir algo con sus películas. Es el caso, por ejemplo, de Korzak, del año 1983, historia real sobre un maestro judío que se ocupa de niños huérfanos en el gueto de Varsovia, que sin duda inspiró a Steven Spielberg en La lista de Schindler. Andrzej Wajda ha dejado acabado, pero sin estrenar comercialmente, el biopic Povidoki, sobre el artista de vanguardia Władysław Strzemiński, que es la película elegida por Polonia este año para la carrera de los Oscar.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y vamos ahora con nuestra pequeña selección de estrenos de la semana de la mano de Ángel Castillo.
Hola a todos. Esta semana os
recomiendo... Hola, Ángel.
Hola a todos. Hola, Chris. Bueno, esta semana os recomendamos dos estrenos de calidad con alta carga social y política. En primer lugar, la producción italiana Fuego en el mar, del prestigioso realizador Gianfranco Rossi, director que ganó el León de Oro del Festival de Venecia con su anterior película, Sacro Gra, y que este año acaba de ganar el Oso de Oro en el Festival de Berlín con esta película que ahora recomendamos. Fuego en el mar es un documental sobre la grave crisis humanitaria que se está viviendo en el Mediterráneo y que nos traslada a la tristemente famosa isla de Lampedusa, punto de llegada de miles de inmigrantes africanos y refugiados sirios que sueñan con tener una nueva vida en Europa. La intención del film es hacernos sentir este drama como si fuéramos un habitante más de Lampedusa, como si fueran nuestras propias casas y nuestras propias vidas las que dieran un vuelco ante la llegada de todas esas personas que necesitan urgentemente nuestra ayuda.
Qué importante es darle visibilidad a películas que tratan dramas tan reales como estos. ¿Y qué otro buen estreno nos recomiendas, Ángel?
Pues en segundo lugar, pero no menos importante, Chris, recomendamos Snowden, lo nuevo del imprescindible Oliver Stone, uno de esos grandes directores para quienes el cine es mucho más que un simple entretenimiento. Oliver Stone ha defendido el activismo por los derechos humanos en Nacido el 4 de julio. Ha mostrado el horror de la guerra en Platoon. Ha criticado el intervencionismo militar de Estados Unidos en Salvador. Ha ironizado sobre la avaricia del sistema financiero en Wall Street. Ha retratado las carreras de presidentes tan lamentables como Nixon y George W. Bush. Y ha intentado esclarecer el asesinato de un presidente ejemplar como John Fitzgerald Kennedy en JFK. Ahora en Snowden da a conocer la verdadera historia de Edward Snowden, el hombre que ha desvelado los documentos del oscuro programa de vigilancia mundial a través del cual el gobierno norteamericano, en aras de una falsa seguridad, pretende atentar contra la privacidad de todos los ciudadanos del planeta, escuchando nuestras conversaciones y entrando sin permiso en nuestras vidas. Lo de Oliver Stone es mucho más que cine, es un servicio a la humanidad.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Entrada Iure para Antonio Madrid, Manolo Trancón, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo y nuestro invitado Carlos Madrid. Hemos comenzado el programa hablando con el director de la cabina de la dinámica y funcionamiento del Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, que tendrá lugar en distintas sedes de la ciudad del 3 al 13 de noviembre. El festival crece año tras año, prueba de ello es la gran cantidad de películas recibidas, más de 380 films, como nos decías antes, Carlos, y luego hay que seleccionar 25. Cuéntanos.
Sí, Carlos, bueno, como te comentaba, 25 para la sección oficial, la concurso. Luego hay otra sección a concurso también, que es la que te decía Amalgama, de no Amalgama, de no ficción y cine experimental, en la que entran unos 10 este año. Y luego está la sección Inédits, que ya no hay, no es selección de actual o contemporánea, sino de mediometrajes de otras épocas.
Uh-huh. Y el film documental del que hablabas, que inaugura el festival.
Sí, ese inaugura la sección Amalgama, que es esta sección de no ficción. Junun es un mediometraje documental que narra las grabaciones, los ensayos y un concierto de varios músicos, entre ellos Johnny Greenwood, el guitarrista de Radiohead.
Es
un nombre bastante potente, que además, bueno, fue él y otro músico israelí, cuyo nombre también me va a resultar un poco difícil pronunciar, se fueron juntos
a la India,
a Jodhpur, la capital de, no sé si es la capital o una ciudad de la zona de Rajasthan, uh-huh, para juntarse con un grupo de músicos de la casta Manganiari, sino también también seguramente lo habré pronunciado mal. Son unos músicos de viento y percusión y juntos, el viento, la percusión, guitarra, bajo y bueno, varios instrumentos también de, bueno, teclados, Hammonds y sintetizadores, varios, bueno, han creado una maravilla, en
surge
mi opinión.
Surge esta psicodelia, ¿no? Porque es un poco sonidos...
Junta bastantes cosas. Yo no sabría clasificar esa música, pero sí que sé que es muy enérgica y vamos, muy... Y bueno, Johnny Greenwood, guitarrista de Radiohead, además es quien hizo la banda sonora de las últimas películas de Paul Thomas Anderson. Uh-huh. Y bueno, como estaba comentando antes con Manolo Trancón, creo que esto es una devolución del favor que hace Paul Thomas Anderson a Johnny Greenwood, ya que le dedica esta película, la grabación, bueno, visibiliza un poco más la grabación de este disco. Uh-huh. Y bueno, la verdad es que recomiendo que la veáis, aunque sea como documento musical y antropológico, porque vale la pena. E inaugurará esta sección Amalgama el viernes 4 de noviembre, a las 6 en la NAU.
Que es el estreno en España
del
documental.
España, sí.
Manolo.
La verdad es que bueno, yo quería darte la enhorabuena porque además es muy interesante, ¿no?, que entren contenidos de carácter musical, ¿no?, el documental musical, más allá de la duración, ¿no?, que en este caso sí que encaja dentro de lo que es el mediometraje. Yo creo que bueno, estará un poquito más de moda desde aquel famoso Oscar Searching for Superman, ¿no?, de la vida de Sisto Rodríguez. Y bueno, en ese caso nada, preguntarte, ¿no?, cómo ves tú el tema del documental musical, no sé si tanto en el tema del mediometraje, sino en general, ¿no? Quiero decir, o sea, cómo está de cara a los festivales, porque siempre cuando se plantea es un poco complicado, ¿no? A la hora de distribuir o a la hora de...
Sí, la verdad es que sí. Hay un festival que es el Inédit de Bifitter, patrocinado por Bifitter, en Barcelona, que ha intentado salir de Barcelona, estando presente en otras ciudades. Y es que el año pasado, la verdad es que tuvimos esa mala pata de coincidir en fechas, la cabina con el Inédit en Valencia, y no sé cómo fue en cuanto a público. Pero creo que, bueno, los festivales visibilizan películas y, bueno, las visibilizarán más o menos, tendrán más o menos espectadores, pero siempre es mejor que existan a que no existan. Con lo cual, que creen, por lo menos, o empiecen, y para crear ese pequeño núcleo de espectadores siempre está bien. No sé de otras vías, bueno, evidentemente la televisión y las redes sociales o las grandes compañías de comunicación o plataformas como Netflix pueden contribuir a difundirlo. Pero es verdad que un festival es un evento y como tal es algo atractivo en el sentido de que mucha gente se junta para ver cosas, sea lo que sea, no, pero intentará elegirlo bien. Pero creo que es positivo que exista este Inédit y que existan otras sucursales. Esto provocará, espero, que a medio o largo plazo, que cosas como Searching for Sugar Man no sean una simple isla. o me gustaría pensar que lo van a provocar poniendo en las fechas adecuadas, supongo también, pero me gustaría que esto del inédit, no sé cómo iba la cosa, pero creo que se iba a repetir y creo que debería repetirse para crear ese espacio en cada ciudad, porque evidentemente que sucedan las cosas solo en una ciudad de España, pues bueno, si las podemos ver en otras, tanto claro. mejor. Y en el marco de un festival, supongo que crea ese público. Más allá de eso, todo lo demás son islas, porque evidentemente pues somos varios fans del cine o de la música, quienes vemos, nos recomendamos entre nuestros cuatro amiguetes, entonces siempre, bueno, o un festival o un ciclo, supongo que en televisión siempre es mejor. Creo que varias para lo que creemos o que queremos que sea más popular o más conocido. Si en la 2 o en la 1 o en algunos canales privados hicieran algún ciclo de documentales musicales, aunque si fuera para empezar con algunos como el de Sisto Rodríguez, yo creo que tendrían mucha audiencia, porque estos pequeños amiguetes y estos círculos de gente más aficionada, sumándonos, somos muchos.
El problema es los horarios también, ¿no? Quiero decir, cuando ponen alguno de estos en televisiones, como que rara vez, como dices también, son islas, ¿no? Dentro de las programaciones de las cadenas, pero pues tampoco responden del todo a unos horarios de audiencia en la que la gente, ¿no? Quiero decir, o sea, siempre parece que ya de entrada lo dan por hecho que es minoritario, ¿no? Dan por hecho que, bueno, tienen que darlo, pero en unas horas que posiblemente no sean para todos, ¿no?
Yo espero que en breve, lo estaba pensando hace poco, porque estoy viendo cada vez más canales temáticos que aparecen tipo, no sé, Nova, Divinity, estos canales en los cuales hay cosas que pueden interesar a un público que no es tanto, pero no es tan poco. Existía 40TV, la MTV, parece que no están ahora tan... Pero yo creo que si existiera un canal musical... aunque hubiera todo tipo de estilos, pero existieran varios estilos un poco, y que sería ese canal el perfecto para emitir estos documentales,
este
no creo que fueran tan pocos los espectadores, al menos en este país, solo que alguien tiene que atreverse, alguien tiene que tener los recursos, alguien tiene que tener el dinero a dar el paso.
Bueno, pues enhorabuena por el documental con el que vas a
estar. De hecho, bueno, igual te gusta saber otra sección que tenemos, que es Visuals, es un poco título un poco irónico, porque es son grupos de música. Vamos a tener dos conciertos, uno de Ratolines y otro de Luna y Panorama de los Insectos.
Ah, sí.
Y el título visual se hace referencia a grupos de música que utilizan los visuales en su propuesta musical. Serán, si no me equivoco, el 11 y el 12 de noviembre en el claustro de la Nau, uno de ellos, y en la Sala Matilde Salvador el otro. Y bueno, tenemos, igual que el año pasado tuvimos a La Muñeca de Sal, que tenía esto mismo, también una propuesta musical y visual. Este año pues tenemos dos grupos.
A conciertos genial. También habrán. Y ya que ha salido el tema de la financiación, ¿tenéis cómo está la ayuda? ¿Cómo está la parte institucional? ¿Hay ayuda por ahí?
Pues pese a que suele estar mal, este año está un poco menos mal. No, la verdad es que, a ver, la Universidad de Valencia, a través del aula de cine, es la que, bueno, siempre ha sostenido un poco económicamente, con alguna ayuda pequeña de Cultura Arts, yendo y viniendo. Y este año la Consellería de Cultura, a través de la Dirección General, se ha implicado un poco más. Y bueno, y hay dos empresas privadas, que son Cerveza Turia y Caixa Popular, que son están siendo habituales en la cultura en Valencia últimamente, que han aportado también una cantidad. El presupuesto al final es de alrededor de unos 40.000 euros.
Muy bien. También La Cabina organiza un curso con la Universidad de Valencia, un curso que lo imparte Javier Tolentino, periodista y director de Séptimo Vicio en Radio 3. Cuéntanos.
Pues la verdad es que ya llevamos tiempo dándole vueltas a hacer distintos tipos de actividades paralelas. Bueno, aparte de este ciclo de visuals y de otras cosas parecidas, pero nos faltaba esta parte académica. Javier Tolentino lleva el programa El Séptimo Vicio, el programa de cine de Radio 3, es su conductor principal, su director. Y bueno, ya lo conocimos en persona el año pasado, ya que fue jurado de la sección oficial. Este año será jurado de la sección Amalgama, y ya que está en Valencia, pues vamos a tener con él este curso de 5 días, del 7 al 11 de noviembre, en el Salón de Actos de Filología. Los alumnos de la universidad que se quieran apuntar, bueno, son que sepan que además del curso en sí y del título tienen 2 créditos de libre elección.
Muy bien.
Y nada, dura 20 horas y bueno, nos introduce un poco al mundo del periodismo cultural, sobre todo dentro de la radio.
Sí.
Y los alumnos que se apunten participarán en los programas del Séptimo Vicio que él va a llevar a cabo esa semana.
Muy bien, perfecto, genial.
Bueno, pues mira, Carlos sabe que llevo ya años cubriendo el festival y por si algún oyente tiene dudas de la calidad de las películas que se ven, solo puedo decir que algunas de las mejores películas que he visto en los últimos años las he visto en la cabina.
Bueno.
De hecho, no es exageración. De hecho, hace 2 años recuerdo Tierra Quemada. Me parece
y Ángel ha visto mucho cine, ¿eh?
Por eso que comparo a sabiendas, porque yo casi lo veo todo. Entonces, encontrar en un festival cosas que no he visto en otros sitios, a mí me maravilla. Tierra Quemada, una obra de arte.
Tierra Quemada era maravillosa.
Y La Tierra sobre el Viento, yo estoy enamorado de esa película, que es una comedia absolutamente surrealista, súper divertida, que programasteis hace 2 años. Y bueno, la gente que fue a ver esa película salió encantada. Y el año pasado, A Serious Comedy, flipamos todos con esa comedia bizarra, que era una coproducción hispano-iraquí, que aparte de ser súper divertida, era una película con un grado de compromiso social que no se ve en muchas películas. Y me ha gustado ver que este año el Lander Camarero, que es el director de esa película, vuelva a repetir en vuestra sección oficial.
Sí, con una revenge story. De hecho, A Serious Comedy tiene una historia muy, muy curiosa, ya que este director vasco, Lander Camarero, conoció al director del Festival de Cortometrajes de Bagdad, el único festival de cine que se celebra en Irak.
Sí.
Se conocieron en Sicilia, en otro festival, y bueno, el director de Bagdad decía que hacía mucho tiempo que no se producía una comedia en Irak, que no se presentaban comedias a su festival porque hacía 30 años que no se producía una comedia en Irak. Entonces le pregunto, ¿cómo es posible que no se haya hecho ninguna comedia en 30 años? Entonces el director del festival le dijo, pues vente conmigo a Bagdad, se lo dijo de forma así muy casual y muy, vente conmigo a Bagdad y lo ves y lo compruebas. Y te respondo con, entonces el otro dijo, pues me voy contigo. Entonces, bueno, se fue con él, convivieron juntos, vio el panorama y convivieron juntos y en el momento dado salió de la habitación de invitados en la que estaba con un guión de 30 hojas y le dijo, ¿qué es esto? Y dijo, esto es el guión de la primera comedia que se ha producido en Irak en 30 años.
Fíjate.
Y era el guión de este mediometraje de Sirius Comedy.
Muy bien. Pues disfrutaremos todos, seguro, del Festival de la Cabina, del 3 al 13 de noviembre. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a vosotros.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado al final del programa de hoy, viernes 21 de octubre. Doy las gracias a Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo, Manolo Trancón y, como no, ha sido un placer tener a Carlos Madrid esta semana aquí con nosotros. Muchas gracias. Volveremos a encontrarnos, si tú quieres, dentro de 15 días. Nos ha acompañado desde la parte técnica Sarizorio y quien nos habla, Cris de Fez. Nos despedimos desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Y recordad que os esperamos todos los viernes a las 7:30 de la tarde. Si os lo perdéis, pues podéis escuchar la repetición los lunes a las 11 de la mañana. Además, tendréis noticias nuestras en redes sociales y nuestros podcasts en la web de la Universitat Politécnica de València, radio.upv.es, en Radio a la Carta. O toma nota, si quieres comentarnos algo, de nuestro correo, versionoriginal-rtv@upv.es. Nuestra frase de la semana en versión original, una de nuestro director protagonista, Andrei Baida: siempre he tenido la sensación de que mi destino está en otra parte. La huida es el tema fundamental de toda mi obra. Y bien, empezamos versión original con Bob Dylan y lo terminamos con él. Bob Dylan modificó la música popular en 1965 con el álbum Highway 61 Revisited, uno de sus mejores trabajos, y su canción Like a Rolling Stone fue elegida como la mejor canción de todos los tiempos por la revista Rolling Stone, alcanzando el segundo puesto en las listas de los Estados Unidos. Mucho cine y hasta dentro de 15 días.